to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Nigeria has apparently ruled out talks of a prisoner swap.
Nigeria ha descartado aparentemente el diálogo para el intercambio de prisioneros con Boko Haram para liberar a las más de 260 estudiantes retenidas hace más de un mes. Un ministro nigeriano había abierto el diálogo para la liberación de las niñas a cambio de la liberación de los prisioneros del grupo, pero el miércoles el ministro británico Mark Simmons dijo que el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, ha descartado las negociaciones. Mark Simmons declaró:
"The president made very clear to me. En mi opinión, el presidente dejó muy claro que no estaba dispuesto a negociar con Boko Haram el intercambio de las niñas secuestradas por los prisioneros, pero también dejó en claro para mí que quería que su gobierno prosiguiera el diálogo para asegurarse de hallar una solución y de que pudiera volver la seguridad y la estabilidad al norte de Nigeria a mediano y largo plazo.
La noticia llega al tiempo que Boko Haram realizó un nuevo ataque cerca de la escuela en Chibok, donde se incautaron las niñas, matando a 4 soldados nigerianos. Hay informes de que un grupo de pobladores ha muerto y decenas de presuntos combatientes de Boko Haram fueron detenidos en una emboscada. En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, confirmó que las fuerzas estadounidenses están volando aviones de vigilancia sobre Nigeria en búsqueda de las niñas. Carney también expresó su oposición a las negociaciones del rescate con Boko Haram, pero dijo que Estados Unidos seguirá el liderazgo de Nigeria. Carney declaró:
"We're focused on working with the Nigerian government.
Estamos enfocados en trabajar con el gobierno de Nigeria para ubicar y llevar a casa a esas niñas. Esto incluye un equipo de individuos que detallé ayer. También incluye vuelos de reconocimiento tripulados. Puedo confirmar que estamos llevando a cabo todo en cooperación con el gobierno nigeriano. Cuando se trata del enfoque hacia Boko Haram, Nigeria tiene el liderazgo y nosotros tenemos un papel de apoyo. La política de Estados Unidos es negar a los secuestradores los beneficios de sus actos criminales y eso incluye rescates y concesiones."
To deny kidnappers the benefits of their criminal acts, and that includes ransoms or concessions.
On Monday, protests continued for the girls' return in the city of Lagos.
En Nigeria continúan las protestas diarias por el regreso de las niñas. En Lagos, la activista por los derechos de la mujer, Joy Odumakin, se comprometió a marchar por la ciudad donde fueron secuestradas las niñas si no se regresan de forma segura. Joy Odumakin afirmó:
"The girls must be rescued now, and that should be done while they are still alive."
Las niñas deben ser rescatadas ahora y se debe hacer mientras todavía estén con vida. Y esa es la esencia de esta protesta. Es por eso que nos reunimos aquí y partiremos desde Lagos el martes, yendo al este el miércoles. Eso es Onugu. El miércoles será en Lokoja. El jueves en Onitsha y en Kaduna. Estaremos en Jigawa. Al final de los 14 días de la protesta en todo el país, si no se hace nada, Dios no lo quiera, todos nosotros vamos a protestar semidesnudas dentro de Chibok. Iremos y estaremos preparadas a dar nuestras vidas.
Solidarity rallies with the Bring Back Our Girls campaign.
Durante el fin de semana también prosiguieron las manifestaciones de la campaña Bring Back Our Girls en todo el mundo. Rosemary Milley se encontraba entre los manifestantes que marcharon en la ciudad de Nueva York. La manifestante Rosemary Milley dijo:
"We're here as women of color.
Estamos aquí como mujeres de color para apoyar esto, pero también exigimos a los gobiernos que participan en todo el tema del apoyo a la globalización y la trata de niñas y mujeres que se hagan responsables. Esto es solo la punta del iceberg." El gobierno de Nigeria ha enfrentado críticas por un retraso en la respuesta al secuestro de las niñas. Tanto el gobierno estadounidense como el británico están acusando a Jonathan de haber demorado en aceptar sus ofrecimientos de ayuda. Mientras tanto, Amnistía Internacional también dice que el gobierno no reaccionó a las advertencias de los planes de Boko Haram de atacar las escuelas de niñas. Adote Agwey, director gerente de las relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional, afirmó:
"Amnistía Internacional ha confirmado hoy que las autoridades nigerianas eran conscientes de que era inminente un ataque a la escuela al menos 4 horas antes de que ocurriera, y este es el resultado de múltiples entrevistas en diferentes lugares, de gente que habló bajo la condición de permanecer anónima dentro del ejército nigeriano."
Medio Oriente y Asia Central.
El enviado de las Naciones Unidas para Siria ha dimitido después de 2 años de esfuerzos fallidos para mediar un fin a la guerra civil del país. Lakhdar Brahimi renunciará oficialmente al terminar este mes y brindó unas palabras de despedida tras su último discurso ante el Consejo de Seguridad. Brahimi expresó:
"I'm sure that the crisis will end. The question is only and this
Estoy seguro de que la crisis va a terminar. La pregunta es solamente, y todo aquel que tenga responsabilidad e influencia sobre la situación debe recordarlo, la pregunta es, ¿cuántos muertos más, cuánta destrucción más habrá antes de que Siria vuelva a ser la Siria que conocimos? La nueva Siria será diferente de la del pasado, pero será la Siria que hemos amado y admirado por muchos, muchos años.
El conflicto sirio ha causado más de 150.000 muertes y el desplazamiento de millones de personas. Brahimi había amenazado repetidamente con su renuncia si el diálogo entre el régimen de Assad y los rebeldes de la oposición no despegaba. El martes, el secretario general Ban Ki-moon rindió homenaje a los esfuerzos de Brahimi. Ban Ki-moon enunció:
el señor Brahimi ha sido reconocido como uno de los diplomáticos más brillantes del mundo y uno de los defensores destacados de los principios de la Carta de la ONU. Es una tragedia para el pueblo sirio que el objetivo al que aplicó sus talentos extraordinarios haya sido difícil de lograr. Es un fracaso de todos nosotros que sus esfuerzos no hayan recibido el apoyo eficaz del órgano de Naciones Unidas que se encarga de la defensa de la paz y la seguridad de los países con influencia en la situación de Siria.
Las fuerzas israelíes dispararon y mataron a dos palestinos durante una protesta en los territorios ocupados de Cisjordania. Los funcionarios de salud declararon que las víctimas tenían 17 y 22 años. Los palestinos celebraron protestas en los territorios ocupados el jueves para conmemorar el 66º aniversario de Nafka, o catástrofe, cuando cientos de miles de palestinos fueron desplazados durante el periodo en el que se constituyó el Estado de Israel. Un periodista de Al Jazeera en huelga de hambre contra su encarcelamiento en Egipto fue trasladado a confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad. Abdullah El Shami ha sido retenido sin cargos durante casi 9 meses y está en huelga de hambre desde el 23 de enero. En un video tomado antes de su traslado al confinamiento se ve a El Shami con aspecto frágil afirmando que le negaron tratamiento médico. El Shami expresó:
grabo este video después de haber llegado a 106 días de huelga de hambre para responsabilizar al gobierno egipcio, la justicia egipcia y el fiscal general por mi persona si algo me sucediera. He pedido varios chequeos médicos a fuentes independientes y sigo sin recibir esa asistencia.
La Corte Penal Internacional, ICC por sus siglas en inglés, reabrió una investigación preliminar sobre acusaciones relativas a crímenes de guerra por parte de soldados británicos en Irak. Dos grupos de derechos humanos europeos entablaron demandas en representación de decenas de iraquíes que alegan que se cometieron 60 asesinatos ilícitos y más de 170 casos de tortura y abusos. Inglaterra es el primer país de Occidente que enfrentará una investigación preliminar en La Haya. Estados Unidos tiene inmunidad ante este tipo de investigación porque no es miembro de la Corte.
Mientras tanto,
Estados Unidos liberó a 10 prisioneros pakistaníes que se encontraban recluidos en la prisión de Bagram, en Afganistán, desde hace años, sin haber sido llevados a juicio. Uno de los prisioneros, Yunus Rahmatullah, pasó 10 años en Bagram, sin cargos ni juicio, tras haber sido capturado por fuerzas británicas en Irak. La Organización de Asistencia Legal Reprieve solicita que se lleve a cabo una investigación completa sobre la captura de Rahmatullah y resalta que aparentemente su estado mental y físico es grave a consecuencia de los constantes abusos sufridos bajo custodia británica y luego estadounidense. El Departamento de Estado afirma que los agentes estadounidenses en Yemen han matado a 2 personas en un intento de secuestro fallido. Un comandante de operaciones especiales y un oficial de la CIA estaba al parecer cortándose el pelo en la capital Sanaa el pasado mes cuando 2 militantes armados intentaron llevarlos en cautiverio. No está claro lo que los operativos estadounidenses estaban haciendo en Yemen, pero han abandonado el país desde entonces. Una ola de violencia continuó el domingo cuando un atacante suicida mató al menos 10 soldados yemeníes en una ciudad del sur. El ataque fue en aparente represalia por una campaña masiva de Yemen que ha matado a decenas de presuntos combatientes de Al-Qaeda en las últimas semanas.
Estados Unidos.
The Obama administration has offered the Senate expanded access to secret.
El gobierno de Obama ofreció al Senado una extensión en el acceso a memorandos confidenciales que autorizan la ejecución de estadounidenses en el extranjero en un intento de apaciguar la oposición que enfrenta una persona nombrada al Poder Judicial que participó en su autoría. Varios senadores han expresado su oposición al nombramiento de David Barron al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos. Mientras se desempeñaba en la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, Barron ayudó a redactar al menos 2 memorandos que respaldaron la ejecución ejecución por parte del gobierno del clérigo nacido en Estados Unidos, Anwar al-Awlaki. Sin embargo, senadores, entre los que figuran Mark Udar de Colorado y Rand Paul de Kentucky, expresaron que mantendrán su oposición al nombramiento de Barron a menos que los memorandos sean revelados a la opinión pública. Los prisioneros que llevan adelante una huelga de hambre en la prisión de Guantánamo solicitan a un tribunal estadounidense que prohíba a las autoridades destruir las grabaciones de video de su alimentación forzada. La existencia de las grabaciones salió a la luz esta semana en el marco de un juicio contra dicha práctica. Se estima que 17 prisioneros mantienen actualmente la huelga de hambre en Guantánamo. El Pentágono apeló el fallo de un tribunal que determina la divulgación de secretos preciadamente guardados sobre las prisiones de la CIA en el extranjero. El mes pasado, un juez federal determinó la divulgación de detalles relativos al trato recibido por el prisionero de Guantánamo y sospechoso del atentado contra el USS Cole Abd al-Nashiri. Sin embargo, fiscales militares pretenden esperar al menos hasta que se haga público el informe del Senado sobre tortura practicada por la CIA. Por otra parte, el jueves el Departamento de Justicia solicitó a un tribunal federal más tiempo para que la CIA revise el informe del Senado sobre tortura, alegando que la revisión muy probablemente esté finalizada este verano, aunque no es posible determinar el momento exacto. El Pentágono afirma que intentará transferir a la denunciante del ejército encarcelada, Chelsea Manning, a una prisión civil con el fin de conceder su petición de terapia hormonal. Manning anunció su transición a la vida como mujer el año pasado después de su condena por filtrar archivos del gobierno a WikiLeaks. Es la primera vez que el Pentágono concede tal petición.
Several New York City council members are calling for leniency in the sentencing of Occupy Wall Street activist Cecil.
Varios integrantes del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York piden clemencia a la hora de sentenciar al activista del movimiento Occupy Wall Street, Cecily McMillan, tras haber sido declarada culpable de agredir a un agente de policía. McMillan sostiene haber golpeado instintivamente al sentir que sujetaban uno de sus senos desde sus espaldas. La semana próxima, cuando sea pronunciada su sentencia, se enfrenta a un máximo de 7 años de prisión. El lunes, la concejal Lori Kumbo estuvo entre los 5 integrantes del Consejo Municipal que expresaron su apoyo a McMillan. A ella se unió Yetta Cullen, de la organización National Lawyers Guild. Lori Kumbo expresó: este es un momento en que tenemos que asegurarnos de que nuestras mujeres sean tratadas con dignidad y respeto. Tenemos que garantizar que los organismos de cumplimiento de la ley respeten a las mujeres, respeten a todos los individuos. Sin embargo, no podemos dejar que nuestras mujeres sean atacadas de forma que resultan peligrosas, dañinas, que son inconstitucionales. Yetta Cullen afirmó: hace poco murió alguien en Rikers por las condiciones de allí. En este momento no podemos hablar directamente con Cecily. Sin embargo, nuestros pensamientos están con ella. Vemos que hoy un gran grupo de personas declara su apoyo y pide al juez clemencia en la sentencia que anunciará próximamente. McMillan será sentenciada el lunes. 9 de los 12 jurados que la declararon culpable han escrito al juez solicitándole la clemencia. Miles de trabajadores de comidas rápidas llevaron a cabo un paro el jueves en al menos 150 ciudades de todo el país, lo que representa la mayor acción de este tipo desarrollada hasta la fecha. En más de otros 30 países, los trabajadores marcharon en solidaridad con el pedido de un salario mínimo de $15 la hora y del derecho a organizarse. Jayla Brown se encontraba entre los trabajadores que se manifestaron aquí en Nueva York. Jayla Brown afirmó:
I work with KFC on Pickens Avenue in Brooklyn.
Trabajo en KFC de Pitkin Avenue en Brooklyn y cobro $8 la hora. Estoy aquí con otros compañeros trabajadores y amigos con los que trabajo, conocidos con los que trabajo y con quienes nos ponemos de pie unidos como uno solo para llegar a $15 y al sindicato. No puedo satisfacer mis necesidades, pagar mis facturas, satisfacer las necesidades de mis hijos, pagar el alquiler, la ropa. Es como que uno trata de poder hacerlo, yendo y viniendo a trabajar, pero no estamos ganando iguales salarios. Los directores ejecutivos y las corporaciones, ellos ganan muchísimo dinero. Deberíamos ser capaces de acceder a una porción justa de ello en el salario. La directora del Fondo Monetario Internacional canceló un discurso de graduación en Smith College luego de que estudiantes y docentes expresaran su desacuerdo. Unas 500 personas suscribieron una petición en la que expresaron su oposición a la comparecencia de Christine Lagarde y calificaron al FMI de ser uno de los principales culpables de las fallidas políticas de desarrollo implantadas en algunos de los países más pobres del mundo, fortaleciendo el sistema imperialista y patriarcal que oprime y abusa abusa de las mujeres en todo el mundo. Tras la petición, Lagarde expresó que se retira para preservar el espíritu de celebración del día de graduación. La medida tiene lugar una semana después de que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, cancelara un discurso de graduación que pronunciaría en la Universidad Rutgers tras una ola de manifestaciones que tuvo lugar en dicha universidad. El presidente Obama pronunció un discurso en California el viernes promocionando nuevas medidas en materia de eficiencia energética y energía solar. Obama dio a conocer las acciones ejecutivas que aumentan la inversión en energía renovable y anunció una serie de compromisos por parte de grupos privados y públicos. Obama dijo:
Hace 2 años asigné 2.000 millones de dólares para mejoras energéticas en edificios federales. Hoy estoy asignando 2.000 millones adicionales para mejoras durante los próximos 3 años. Y estas mejoras generarán decenas de miles de empleos en la construcción y ahorrarán a los contribuyentes miles de millones de dólares. El Departamento de Energía está poniendo un nuevo estándar de eficiencia, un conjunto de normas de eficiencia que podrán ahorrar a las empresas miles de millones de dólares a costo de energía y reducir la contaminación de carbono. Y es el equivalente a sacar unos 80 millones de automóviles de las carreteras.
Obama decidió anunciar sus iniciativas energéticas en la gigante de ventas al por menor, Walmart, mayor empleador del país y frecuente blanco de críticas por el trato que da a sus trabajadores. El lugar elegido por Obama provocó que en la entrada se manifestaran cientos de personas, entre quienes se encontraban trabajadores de Walmart que procuran mayores salarios. Dominic Ware expresó:
Obama ignora el hecho de que hay trabajadores que mueren de hambre y que son maltratados a diario. Quisiéramos que estuviera aquí hablando de todos estos temas. Dado que no son los temas a tratar, vamos a hacer que se hable de ellos.
Charmaine Givens Thomas dijo: Tengo que depender de todo, de cada recurso que hay. Tengo que recurrir a bancos de alimentos. Tengo que recurrir a la asistencia del gobierno para pagar mis servicios públicos. Y trabajo para Walmart. Trabajo allí desde hace casi 9 años. According to government figures, Walmart gets just... Según cifras del gobierno, Walmart obtiene solo un 3% de su electricidad a partir del viento y el sol. En un comunicado, una coalición de más de 30 grupos de ambientalistas, de derechos civiles y de trabajadores criticaron a Obama por hablar en Walmart al expresar: Es difícil de entender por qué el presidente Obama decidió visitar una compañía conocida por pagar bajos salarios y por hacer casi nada para ocuparse de sus pésimos antecedentes ambientales.
Mientras tanto,
a bipartisan measure to encourage energy efficiency has failed.
Ha fracasado una medida bipartidista para fomentar la eficiencia energética en el Senado tras la obstrucción republicana. El proyecto de ley no controversial pedía nuevos estándares de eficiencia en los edificios federales y privados, pero el lunes se derrumbó después de que los republicanos intentaran añadir la aprobación del oleoducto Keystone XL y el bloqueo de las nuevas normas de la EPA. El presidente de la mayoría del Senado, Harry Reid, se negó a conceder una votación sobre las enmiendas, conduciendo a los republicanos a obstruir el proyecto de ley general. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, ha votado a favor de aprobar en una propuesta que los críticos llaman una amenaza para el Internet libre y abierto. Cientos de manifestantes se congregaron fuera de la FCC para protestar contra un plan que podría crear carriles rápidos en Internet al permitir que las compañías paguen a los proveedores por un acceso más rápido para los consumidores. La agencia esperará 120 días de comentarios públicos antes de emitir las normas definitivas. El presidente de la FCC, Tom Wheeler, habló antes de la votación. Tom Wheeler declaró:
La posibilidad de que haya un carril rápido disponible para unos pocos tiene preocupada a mucha gente. Personalmente, no me gusta la idea de que Internet se pueda dividir entre los que tienen y los que no, y voy a trabajar para que eso no ocurra. En este aspecto, preguntamos específicamente cómo prevenir el tipo de priorización paga que podría resultar en carriles rápidos y si es necesario hacerlo.
In a statement, the group Free Press said, quote,
En un comunicado, el grupo Free Press dijo: Tom Wheeler habló apasionadamente sobre Internet abierto, pero su retórica vehemente no coincide con la realidad de su propuesta. Un inmigrante mexicano indocumentado señalado para deportación se ha refugiado en una iglesia de Arizona. Daniel Neyo Ruiz recibió la orden de presentarse para la deportación a principios de esta semana. En lugar de eso, se refugió en una iglesia de Tucson que una vez acogió refugiados centroamericanos en la década de 1980. Ruiz ha vivido en Estados Unidos durante 14 años y tiene un hijo adolescente nacido en el país y dijo: "Haré lo necesario para permanecer con mi familia". Su acción toma lugar al tiempo que se espera que el presidente Obama dé a conocer las revisiones a su política de deportación en las próximas semanas. Mientras tanto, un mexicano está demandando a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, por retenerlo en confinamiento solitario y maltratarlo por 5 meses. La policía de Mississippi arrestó a Fernando Figueroa Barajas en septiembre por una infracción de tránsito. Figueroa sostiene que los agentes de ICE le colocaron grilletes en 3 partes de su cuerpo y lo golpearon hasta que su rostro sangrara profusamente. Tras darse cuenta de la gravedad de sus heridas, Figueroa dice que los agentes lo colocaron por error en vigilancia de suicidio, lo que les permitió retenerlo durante 5 meses. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, NIPD, por sus siglas en inglés, desarrolla un programa que recluta a inmigrantes musulmanes detenidos para que se desempeñen como informantes. Según el periódico New York Times, una unidad conocida como Citywide Debriefing Team, equipo de información de la ciudad, se acerca mayormente a sospechosos musulmanes arrestados por delitos menores. Se ha solicitado a los inmigrantes que espíen en cafés, restaurantes y mezquitas en el marco de operaciones antiterroristas. Algunos denunciaron haberse sentido intimidados al ser contactados. El equipo de información parece estar formalmente separado de la polémica unidad de espionaje del NIPD, centrada en los musulmanes, que fue desmantelada el mes pasado.
El mundo.
Miles de personas han salido a las calles en varias ciudades de Brasil para protestar por los miles de millones de dólares que se gastan en la Copa del Mundo, que se celebrarán a partir del próximo 12 de junio. En San Pablo, miles de familias han ocupado un área cerca del sitio del partido inaugural. El jueves, los manifestantes se congregaron fuera del estadio y exigieron una mayor inversión en vivienda, salud y educación. Simón Pedra expresó:
"Una vergüenza.
Es vergonzoso, realmente vergonzoso. No es el estadio en sí, sino el hecho de que se gastara tanto para construirlo, lo que ha hecho subir los precios del alquiler en la zona, mientras no hay servicios de salud en la región. Nosotros no tenemos un quirófano básico ni un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decidieron no gastar el dinero en salud o en educación, sino en otras obras, que solo han agravado nuestros problemas de vivienda". La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes en San Pablo y Río de Janeiro. Mientras estallaron las protestas, las fuerzas de seguridad brasileñas se reunieron en Río para recibir capacitación especial con el FBI sobre el control de disturbios. La capacitación se llevó a cabo en colaboración con los departamentos de policía de Los Ángeles y Chicago. En Honduras, la policía militar lanzó gases lacrimógenos para desalojar por la fuerza a varios miembros del Congreso, entre ellos el presidente derrocado Manuel Zelaya. El ex mandatario y otros legisladores habían estado ocupando el Congreso para protestar por su exclusión en debates claves cuando la policía se movilizó para desalojarlos el pasado martes. La noche anterior, un miembro del Partido Libre de Zelaya fue herido de bala en un ataque.
Steelworkers have reportedly taken control of the eastern
Los trabajadores siderúrgicos han tomado el control de la ciudad ucraniana oriental de Mariupol de las fuerzas prorrusas. Los trabajadores iniciaron patrullas ciudadanas en varias ciudades esta semana tras haber sido instados a tomar medidas por su jefe, Rinat Akhmetov, el hombre más rico de Ucrania. Naciones Unidas, por su parte, ha advertido de un alarmante deterioro de los derechos humanos en la región. Esta semana en Kiev comenzaron los diálogos respaldados por Occidente sobre la crisis, pero se excluyeron a los separatistas prorrusos.
Pro-Russian groups in eastern Ukraine have asked to join Russia following this weekend.
Los grupos prorrusos en el este de Ucrania han pedido unirse a Rusia tras el referéndum caótico para el autogobierno. El lunes, los líderes rebeldes declararon una República Popular de Donetsk autónoma y solicitaron una anexión rusa como la de Crimea a principios de este año. El gobierno de Ucrania en Kiev se ha negado a reconocer la oferta de los separatistas. Rusia tampoco llegó a respaldar la medida y es poco probable que lleve a cabo otra anexión. Nuevos estudios muestran que el calentamiento global ha contribuido a causar un colapso irreversible de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Los científicos de la NASA y de la Universidad de Washington dicen que el cambio climático impulsado por la humanidad ha acelerado el retroceso de los glaciares, amenazando con un aumento del nivel del mar en todo el mundo en los siglos venideros de entre 1 a 4 metros. En un video difundido por la NASA, el científico Eric Rignot de la Universidad de California Irvine dijo que el derretimiento ha pasado el punto de no retorno. Rignot expresó:
Hemos pasado el punto de no retorno y a este punto es solo una cuestión de tiempo antes de que estos glaciares desaparezcan por completo en el mar. Este sistema está evolucionando muy rápido y está progresando exactamente como cabría esperar si estuviera a punto de colapsar en el mar. Están retrocediendo a un ritmo de aproximadamente 1 kilómetro al año. Si estos glaciares sostienen este ritmo de retroceso, desaparecerán por completo en un par de siglos.
El aumento del nivel del mar representa la mayor amenaza para las zonas costeras y las naciones insulares de baja altitud, que son vulnerables a las aguas crecientes, como las observadas en el huracán Sandy. Japón ofrece reducir las protecciones a productos cárnicos nacionales en el marco de las actuales negociaciones con Estados Unidos en relación al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP, por sus siglas en inglés. El Tratado de Comercio Secreto involucra a 12 países y al 40% de la economía mundial. Ministros de Comercio planean discutir el acuerdo en Singapur la próxima semana. El miércoles, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, criticó la naturaleza secreta de las negociaciones comerciales en un discurso pronunciado durante una gala organizada por Public Citizen en Washington, D.C. Elizabeth Warren expresó:
"From what I hear, Wall Street, pharmaceuticals,
de lo que he oído a Wall Street, las farmacéuticas, las compañías de telecomunicaciones, los grandes contaminantes y los contratistas, se les cae la baba ante la posibilidad de cerrar el acuerdo en las próximas negociaciones comerciales. Entonces la pregunta es, ¿por qué esas negociaciones comerciales son secretas? Les va a encantar esta respuesta. Las cosas de las que uno se entera en el Capitolio. En realidad hay simpatizantes del tratado que me han dicho, tienen que ser secretas porque si el pueblo estadounidense se entera de lo que pasa en ellas, se opondría.
General Motors has recalled another 2.7 million vehicles.
General Motors retiró del mercado otros 2,7 millones de vehículos a causa de que muchos de ellos tienen un defecto de fabricación que puede provocar que fallen las luces de freno. GM tomó conocimiento del asunto relativo a las luces de freno en el año 2008, cuando emitió un comunicado en que solicitaba a los concesionarios de automóviles que se ocuparan del tema únicamente en caso de reclamo por parte de los propietarios. La medida eleva a 12,8 millones la cifra total de vehículos de GM retirados del mercado este año en todo el mundo. Los primeros resultados de las elecciones en India muestran que el líder de la oposición nacionalista, Narendra Modi, se convertirá en el nuevo primer ministro. Modi se desempeñó anteriormente como ministro jefe del estado de Gujarat, donde uno de los peores disturbios contra los musulmanes en India en los últimos tiempos provocó más de 1,000 muertes en el año 2002.
The death toll from the mining disaster in western Turkey has reached at least 282.
La cantidad de muertos por el desastre minero en el oeste de Turquía ha llegado a un mínimo de 282, siendo el peor accidente minero en la historia turca. La cifra podría aumentar debido a que hay cientos de personas que siguen desaparecidas. Los sindicatos turcos hoy hacen una huelga de un día en protesta por lo que ellos consideran una supervisión laxa del gobierno. La Organización Internacional del Trabajo afirma que Turquía tiene la tercera tasa más alta del mundo de muertes de trabajadores.
The United Nations is warning South Sudan is on the brink of.
Naciones Unidas está advirtiendo que Sudán del Sur se encuentra al borde de la hambruna y el genocidio, a menos que las facciones en conflicto pongan fin a su combate. Miles de personas han muerto y más de 1 millón han huido de sus hogares desde que estallaron los enfrentamientos en diciembre. Tras una visita a Sudán del Sur la semana pasada, el secretario general Ban Ki-moon solicitó una tregua inmediata. Ban Ki-moon afirmó:
"Ladies and gentlemen, I was extremely alarmed by what I saw and heard.
Damas y caballeros, estoy muy alarmado por lo que vi y escuché en Sudán del Sur. La amenaza de hambruna es clara y peligrosa. Si el conflicto continúa, la mitad de los 12 millones de habitantes de Sudán del Sur huirá de sus hogares en condiciones de hambre o morirá a finales de este año. Para evitar la hambruna solicitamos 30 días de tranquilidad y yo también pedí un tribunal para garantizar la rendición de cuentas de los crímenes cometidos por ambas partes".
Sudán del Sur iba a tener elecciones presidenciales el próximo año, pero ahora fueron pospuestas como parte de las medidas de reconciliación. Y la fotoperiodista francesa Camille Lepage, de 26 años de edad, fue asesinada mientras cubría el conflicto en República Centroafricana. El cuerpo de Lepage fue hallado después de que tropas francesas detuvieron un vehículo conducido por militantes cristianos. Sus amigos y colegas dicen que Lepage estaba dedicada a la documentación de los conflictos subestimados de África.